Ciudad de Mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Doce, 20 minutitos de la mañana, ¿qué tal están? Vamos ahí poco a poco soportando las temperaturas de las que vamos a hablar en los próximos minutos, porque no quiero yo ser aguafiestas, como decimos aquí, así en familia, pero van a subir. Ahí lo dejamos. Es la tónica. Pero bueno, vamos a ir por partes en este jueves ya 17 de julio, en el que, por ejemplo, tengo una propuesta para ustedes si son amantes del teatro y si les apetece disfrutar en Caravaca de pues una buena noche dentro de esa semana que están celebrando de teatro en Caravaca de la Cruz. Va a estar protagonizada por una actriz que además yo creo que todos queremos mucho, María Adanez, sí, la pija. Le ponen ya cara a la pija, ¿verdad? Bueno, pues ella va a estar protagonizando junto a José Troncoso La gramática de Ernesto Caballero, una obra con la que esta noche arranca en la Plaza de Toros del municipio lo que ya va a ser el cuadragésimo o la cuadragésima edición de la Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz. Otro marco de esos como para fotografiar y con el teatro como protagonista y sobre todo con esta actriz, con María Adanez. Bien, dicho esto, vamos a contarles también que la presencia de bacterias fecales. Hablamos de piscinas esta semana, ha pasado en otras, ¿eh? Hablamos ahora de playas, porque la presencia de bacterias fecales en una playa de Cartagena ha provocado la única bandera roja de la región de Murcia. Los puestos de vigilancia de playas han abierto todos hoy con bandera verde, salvo la playa de Villas Caravaning en Cartagena. Así que cuidado, porque ahí hoy, de momento, no se puede bañar nadie.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues en esta jornada de jueves vamos a notar alguna que otra subida de las temperaturas, pero parece ser que van a seguir subiendo de cara a mañana y ya no sé si al fin de semana. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para hablar hoy aquí en COPE con Juan Andrés Valero. Buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿empieza hoy la subida, si es que se puede subir más?
Pues sí, sí, la verdad es que sí, empieza hoy una subida y afortunadamente es verdad que llevamos un... Desde la segunda quincena de junio, el mes de junio ha sido muy caluroso, también hemos tenido un comienzo de julio caluroso, aunque llevamos unos días desde el fin de semana, pues un poquito más suave, sobre todo hasta ayer. Hoy sube las temperaturas de forma muy significativa, especialmente más en la zona del interior de la región, lo que es en todas las comarcas del interior, excepto el campo de Cartagena, donde, bueno, pues se han emitido avisos que empiezan a partir de la una de la tarde y durarán hasta las nueve de la noche por temperaturas altas, siendo los avisos más significativos e importantes en la vega del Segur Altiplano, donde son de nivel naranja y pueden llegar hasta los 40 grados en puntos de estas comarcas, ¿no? O sea que una subida significativa, porque ayer veníamos con temperaturas de entre 35 y 36 grados en zona del interior y suben casi 4 grados en muchas zonas. O sea que
ya.
A partir de hoy tendremos temperaturas altas.
¿Se va a quedar, entiendo que los próximos días, esa subida de temperaturas con nosotros?
Sí, efectivamente, se mantiene pues prácticamente hasta el lunes, incluido el lunes. El lunes ya se nos empieza a notar un descenso con las zonas oeste de la región, pues la parte más occidental, pero no se sentirá ese descenso hasta el martes, donde será generalizado en toda la región. Pero sí, efectivamente, el fin de semana va a ser caluroso, especialmente también va a subir las temperaturas el fin de semana en la zona del litoral, donde hoy, mañana, van a mantenerse todavía, van a ser altas, pero no tan altas como el fin de semana, donde se van a acercar a los 35 o 36 grados también en la costa. O sea que espera por delante 4 o 5 días hasta
duros
de bastante calor.
Bueno, no me puedo quedar sin preguntar, Juan Andrés, ¿qué va a pasar por las noches?
Pues en la misma línea, o sea, hasta el miércoles no se sentirá un descenso significativo en las mínimas, pero vamos, las mínimas van a ir también, van a ser muy altas, especialmente entre el sábado y el martes, en zonas del centro de la región, donde pues, van a superar prácticamente, por ejemplo, la capital, los 25 grados de mínima durante la noche, y también la zona de costa, pues va a ser un ambiente caluroso, ¿no? Ya a partir del miércoles sentirá un descenso también, tanto en las máximas como en las mínimas, aunque las máximas ya empezarán el martes, como comentaba. El descenso en las mínimas se sentirá ya más a partir del miércoles.
Bueno,
como digo, una serie de días calurosos.
Sí, decía que es como la película, son 6 noches y 7 días o al revés, me da igual, lo que tenemos por delante, que es difícil. Pero bueno, en cualquier caso, bueno es saberlo para tomar ya las precauciones que se tienen que tomar con estas temperaturas tan sumamente altas que pueden llegar a los 40 grados. En fin, que me parece, bueno, a ver cómo lo vamos pasando. Pues Juan Andrés Valero, desde la Agencia Estatal de Meteorología, gracias por estar aquí y hablarnos de ese cambio de temperaturas, y no precisamente para mejor. Un saludo, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Hasta luego, adiós.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomeda.
Murcia.
Totana.
Yecla. Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Y a estas horas vamos también a pasar aquí un ratito, unos minutitos en la región de Murcia, en COPE Región de Murcia, por Lorca, porque nuestro compañero nos va a hablar ahora sobre unos talleres muy interesantes, de los que a lo mejor hay que tomar ejemplo. Talleres de estética, maquillaje y autocuidados, pero para personas mayores de Lorca que viven en diferentes pedanías. Antonio, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Saludos a todos. Hoy vengo a hablaros de técnicas de cuidado facial, de maquillaje, estética, de relajación. Porque estos son solo algunos de los temas de los talleres de autocuidado e imagen personal de los que podrán beneficiarse más de 600 lorquinos a mayores de 65 años que vivan en zonas rurales alejadas del centro. Todo a través del programa Cercanos del Ayuntamiento de Lorca, que se financia con fondos del Gobierno regional. Es un paquete de talleres gratuitos que se celebran desde esta semana y hasta el próximo mes de marzo, y que incluyen acciones para la adquisición de hábitos de vida saludables, de higiene personal, también cuestiones que tienen que ver con la prevención de la salud bucodental, y que forman parte de esa amplia oferta de actividades y servicios que la Concejalía del Mayor está acercando hasta los pueblos a través de ese programa Cercanos. Maite Martínez es la concejala de Mayores de Lorca.
Porque hemos empezado hoy con unos talleres de autocuidado, de salud en todo tipo, pues puede haber desde relajación, salud emocional, talleres bucodentales, maquillaje, de todo tipo de talleres, para que nuestros mayores de todas las pedanías tengan las mismas oportunidades que vamos a tener también en el casco urbano de Lorca. Vamos a llegar con un proyecto que tenemos desde la Concejalía del Mayor, que se llama Cercanos Lorca, a todos los rincones rurales de todas nuestras pedanías. Va a ser a demanda, es gratuito, por supuesto, hasta febrero del año que viene.
Entre los centros que ya han solicitado el encuentro se encuentran los de mayores, de las pedanías de Río, de Zarcilla de Ramos o de La Pulgara, donde se están impartiendo en horario de mañana. La concejala nos ha contado además que esta actividad no solo es importante porque promueve el cuidado físico de los mayores, sino porque también incide en su bienestar emocional y social. En estos talleres se favorece el espacio de encuentro, de aprendizaje y de mejora, dice la edil, de la autoestima.
Así que desde aquí animo a todos los mayores pues a que se apunten a estos talleres, porque son de 2 horas y media, son de autocuidado, como hemos dicho, y de ámbitos también de nutrición, de skincare, que es lo que estamos haciendo hoy, y al final es cuidarse y quererse ellos mismos, porque están socializando y al final hacen un encuentro entre ellos que les beneficia para su salud emocional y para su envejecimiento activo y saludable.
Un dato importante, Carmen, está previsto que más de 6.000 ciudadanos de Lorca mayores de 65 años que viven en pueblos, en entornos rurales, alejados del centro, se benefician de todos los programas de envejecimiento activo que va a poner en marcha el Ayuntamiento a través de ese proyecto Cercanos, que cuenta con 640.000 euros de financiación autonómica. Es una iniciativa que, además de estos que os he contado hoy, incluye 15 programas. Entre ellos se encuentran servicios de podología, de mejora de la orientación, de musicoterapia, actividades ocupacionales, viajes, visitas culturales, talleres de memoria, de gimnasia o de nuevas tecnologías pensados exclusivamente para los mayores de Lorca.
Bueno, pues a ver si, efectivamente, gracias.
Cuidado y el maquillaje.
Gracias, a ver si cunde el ejemplo, porque está muy bien, lo de automaquillarse estéticamente para todas las edades. Esto no tiene, ni mucho menos, esto no tiene pico para parar. Llegamos a las 12:30. Pues ya lo hemos oído todos, las temperaturas, atención, a partir de mañana podremos tener incluso 40, 41 grados en algunos puntos de la región, pero mañana pasado al otro, que yo, de verdad, hasta el miércoles vamos a intentar hacer algo como para relajarnos, tomar aire, respirar, para tranquilizarnos y saber qué es lo que toca. Las noches van a ser muy calurosas. Y eso es lo que nos han contado precisamente hace unos minutitos desde la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es Tu COPE en Murcia. Esto es Herrera en COPE Murcia. Y te habla Carmen Hernández.
Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín.
Bueno, hay muchas canciones que tienen que ver con las estrellas, pero esta yo creo que es especial para nosotros, ¿no? Porque es una de las grandes, grandes canciones de nuestra querida paisana Maritrini. Y si hablamos de estrellas es porque quiero recordarles que llega el mes de agosto. ¿Y qué pasa en agosto? No sé si en el jardín, pero llega esa lluvia de estrellas que este año podremos volver a ver desde, por ejemplo, el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara, en este caso en la localidad de Puerto Lumbreras. Una actividad que, desde luego, si no has visto nunca, no te puedes perder. Cada año se celebra y son miles y miles de personas las que quieren disfrutar de esa noche. Es la lluvia de San Lorenzo, ¿no? Que también se le conoce como las lágrimas, perdón, de San Lorenzo. Y que eso solo ocurre, ocurre y siempre ocurre en el mes de agosto. Te lo contaremos, también se conocen como las Perseidas, y son pues unas sustancias lluvia de meteoros que se asocia a los restos de polvo del cometa Swift-Tuttle, que suele ser muy visible entre el 10 y el 13 de agosto. Así que cuando se acerque más esa fecha, te lo contaremos para saber cómo verlas y sobre todo cuáles son los puntos desde donde mejor se puede disfrutar de algo que pasa, pues eso, una vez al año, esas maravillosas lágrimas de San Lorenzo.
A mí, jardín.
Bueno, pues con el fondo de Maritrini, qué canción más bonita, una estrella en mi jardín, vamos a seguir palpando y de cerca la actualidad, y esa actualidad sigue estando, lógicamente, o tiene un nombre propio, que es Torre Pacheco. Todo parece que poquito a poco se van tranquilizando, que las aguas van volviendo a su cauce. Y nuestro compañero Javier Herraiz ha charlado con uno de sus vecinos, es un periodista jubilado, se llama José Antonio, y con él ha hablado sobre, bueno, pues cómo se está viviendo el ambiente estos días después, en los que, insisto, parece que todo, afortunadamente, va volviendo a la normalidad, Javier.
Pues sí, Carmen, vamos a volver la vista de nuevo a Torre Pacheco. Afortunadamente ya todo muchísimo más tranquilo. Esta última noche ha sido de tranquilidad, no vamos a decir absoluta, pero bueno, ese impresionante despliegue policial por todo el municipio pues ha hecho que ha conseguido ese efecto disuasorio y no ha habido que lamentar ningún incidente ni prácticamente nada en esta pasada noche. Y esperemos que siga así, aunque también han dejado claro las autoridades, la delegación del gobierno, que se va a mantener el dispositivo policial al menos durante toda esta semana a modo preventivo. Pero hoy queríamos hablar con alguien de Torre Pacheco, algún vecino que nos pudiera contar pues de la mejor manera posible, dibujarnos esa fotografía de cómo amanece hoy Torre Pacheco, mucho más tranquilo. Han sido 7 días prácticamente de pesadilla lo que se ha vivido allí, con esos enfrentamientos, sobre todo con esa tensión que se ha vivido prácticamente cada momento y sobre todo por la noche. Vamos a saludar a José Antonio Armero. Es un periodista que lleva 55 años ejerciendo la labor de periodismo, pero los últimos 13 años allí en como redactor en la emisora de radio municipal de Torre Pacheco, y lleva 26 años también residiendo en este municipio. Un hombre jubilado, por cierto, ahora mismo también voluntario de Cáritas. José Antonio Armero, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier, ¿qué hay? Muy buenos días.
Claro, la primera pregunta es obligada. Ahora hablamos, si quieres, de lo que ha pasado estos días, pero esta mañana, ¿cómo se ha levantado el pueblo? ¿Cómo ha amanecido? ¿Qué sensación tienes tú?
Pues la que tengo es sensación de que el pueblo va respirando, de que el pueblo va viendo que esto, gracias a Dios, vuelve por lo que ha sido siempre un pueblo que se levanta temprano para trabajar, tanto los nacionales como los inmigrantes, y viendo con alivio que esa serie de gentes, y le llamo gentes haciéndoles un honor, que hemos tenido aquí durante estos días complicándonos la vida y poniéndonos en un foco indeseado a todos los pachequeros, pues ya sé, gracias a Dios, se están yendo y ojalá y no vuelvan nunca. Aunque, bueno, pues la gente se hace una pregunta, eso no lo puedes ocultar, y es ¿y el lunes qué? Es decir, está claro que esta crisis se ha pasado, está claro que aquí durante un montón de días no se va a mover ni una mosca, porque para eso están los 100 y pico agentes de la Guardia Civil y los 50, más creo que son 50 o 60 miembros de la policía local, y aquí en unos días no se va a mover un esparto. Ahora, y cuando se vayan, ¿qué? Porque aquí seguimos teniendo pues una situación que no es, creo yo, muy distinta a la que puede haber en otros sitios. Hay delincuencia, y contra la delincuencia están las leyes y las policías. Y si no hay policías, pues hay campo libre para la delincuencia. Y fíjate que no me estoy metiendo, y voy a procurar no meterme, en quién es el responsable de esa delincuencia. O sea, aquí, hay un sentido de que se está vinculado con la inmigración.
Sí.
El partido Vox está diciendo que la delegada del gobierno, ayer sin ir más lejos, y vosotros en un programa, en el programa de ayer de la tarde, salió un compañero dando unos datos que parecen ser definitivos, diciendo que no me importa si son buenos los datos vuestros, si lo son los de la delegación del gobierno. Lo cierto es que hay delincuencia, y que esa delincuencia hay que atajarla, y que se ataja con eso, con guardias y con leyes que se tienen que aplicar.
En todo caso, claro, esto es el balance del, vamos a decir, el día después de momento hoy. Esperemos que esto siga así. Y ya veremos a ver qué pasa el lunes, efectivamente. Pero ¿tú crees, José Antonio, que esto se veía venir? ¿Podía pasar en cualquier momento?
Yo debo haber perdido muchísimo olfato periodístico con esto de la jubilación, pero yo no me podía oler esto. Yo, por lo menos, yo no me podía oler de lejos. O sea, que la agresión a mi vecino Domingo, que el hombre vive a 30 metros de mi casa o yo de la suya, que el hombre, según me dicen, venía o iba al cementerio, igual que yo, y vengo a la compra, que está al lado del cementerio todos los días, me podía haber tocado a mí. Yo al menos no me podía imaginar, repito, debo haber perdido olfato, que eso iba a traer todo esto. Dice, ¿hay una situación de odio? Ninguno. En Torre Pacheco no hay odio racial, no hay odio racial. ¿En Torre Pacheco hay roces? Sí, hay roces. En este pueblo vivimos personas de 97 nacionalidades, que yo ni siquiera estoy seguro de que en Madrid haya 97 nacionalidades distintas. En este pueblo se da el hecho de que en una misma aula de un instituto de segunda enseñanza hay chavales y chavalas que vienen de cuatro, o que son originarios de cuatro continentes. Y hay tensiones, digo, pues como en una sociedad, imaginemos que viviésemos en un mismo pueblo y todos fuésemos de simplemente españoles, uno de Logroño, otro de Almería, otro de Toledo, como yo. Hombre, pues hay costumbres distintas, hay formas distintas de mirar, hay interpretaciones distintas de lo que es mi derecho. Sí, roces, sí, los ha habido, pero roces y convivencia. Te digo, no, yo no diría que en Torre Pacheco se convive. En Torre Pacheco se vive con, que sí, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, no, aquí lo que no hay es una fuerza de integración, ni desde el el colectivo inmigrante hacia el colectivo español, ni tampoco estoy seguro de que haya mucho interés en el colectivo español en integrar a los inmigrantes. Pero esta integración se produce, es decir, yo te puedo decir que en el equipo de Torre Pacheco de natación, yo como viejecito pues tengo una entrada barata a la piscina, y entonces en la piscina ves entrenar al equipo de Torre Pacheco de natación, y en ese equipo hay dos magrebíes y cuatro chicos españoles, y ellos viven.
Sí.
Es decir, no hay una relación, hay una...
Hay una convivencia natural.
Sí, hay una convivencia natural, me dices, pero todos son tortas y pan pintado, te digo, no, ni muchísimo menos. O sea, hay roces.
Pero
que vienen de la cultura.
Como los puede también, los puede haber en cualquier otro sitio también,
sí.
Claro.
Ahora, te dice que hay delincuencia, digo, sí, eso no es nada conocido. Que la delincuencia viene a los magrebíes, pues eso lo tienen que decir las cifras.
Claro.
Ahora, hay delincuencia y la delincuencia se arregla con leyes,
sí,
y con guardias.
El...
Y aquí tenemos leyes más bien flojitas y guardias pocos.
Te iba a preguntar, claro, decías tú de que la agresión se tuvo lugar, la agresión a ese hombre, que podía haber sido a ti perfectamente, porque
sí,
más o menos también jubilado, es decir, el mismo perfil, que por cierto, no sé si conocías personalmente a Domingo. ¿O le conoces?
De verle sí, no teníamos relación, pero de verle sí.
No, te iba a preguntar que, claro, hablamos, tú me has dibujado la situación que se vive en Torre Pacheco, la relación entre los nativos de Torre Pacheco y los inmigrantes. Pero claro, es que queda demostrado que los tres personas que participaron en la agresión venían de fuera, los tres, ninguno era de aquí. Y luego, claro,
Javier,
los incidentes de la otra parte también ha sido de gente que ha venido de fuera de Torre Pacheco.
Javier, no sé, cuando tú serías muy joven, pero evidentemente sabes que el 23 de febrero de 1981,
sí,
en este país hubo un intento de golpe de Estado. Bueno, pues uno de sus protagonistas, el teniente coronel Tejero, cuando terminó el juicio, dijo una frase que yo repito y además la repito con todo mi corazón. Él dijo, a ver si alguien alguna vez me explica lo que pasó el 23 de febrero. Bueno, pues yo digo lo mismo, a ver si alguien alguna vez me explica lo que pasó en este pueblo, me explica por qué pasó y me explica por qué se originó. Porque es que no tiene sentido por ninguna parte, al menos para mí. Es decir, un señor que viene o que vaya, digo, no sé si vivo, venía del cementerio, que lo cogen tres descerebrados que no son de este pueblo, que lo eligen y se lían a darle una mano de bofetadas. Que hay una manifestación, un encuentro de protesta para decir, oiga, para que no haya más domingos, mándeme usted policía. Y en ese momento, cuando se está produciendo eso, pacíficamente, porque tengo hijos que estuvieron en esa concentración, empiezan unos señores a pegarle a unos inmigrantes ahí y esa misma noche ya tenemos un tango aquí. Pero bueno, pero eso cómo se hace, si no está diseñado. Que yo, de verdad, hasta que no me demuestren otra cosa, creo que hay relación causa-efecto desde la agresión de Domingo hasta todo lo demás. Oye, o es que a lo mejor es que hay gente muy experta en este mundo en hacer una cosa que decía mi abuela Tomasa, en protestar cuando ha caído una paja en el gazpacho, es decir, estar esperando a que se pase la más mínima para montarla. Pero la verdad es que, chicos, no sé, parece una sucesión de efectos para mí muy sospechosos. Es que ya digo, yo no lo veré porque tengo ya casi 80 años, pero bueno, a ver si hay suerte dentro de 20 o 25 años alguien escribe un libro diciendo de verdad lo que pasó aquí.
A ver, de momento la línea de investigación de la Guardia Civil va por ahí, por conocer el móvil, que pudo originar todo esto. La última, claro, estos días ha habido mucha inquietud, miedo también entre los vecinos, muchos comerciantes se han visto obligados a cerrar a echar la persiana sencillamente por precaución. ¿Qué has podido percibir tú en la gente? ¿Qué te contaban? ¿El miedo era la principal sensación?
Lo que había era deseo de que esto se terminara, de que estos descerebrados que nos han venido, no sé quién les ha llamado, desde luego nadie coherentemente del pueblo, ni siquiera yo, fíjate, me atrevería hasta a romper la lanza. Dije, ¿les ha traído Vox? No, yo por lo menos con el conocimiento que tengo de las personas que rigen ese partido aquí en este pueblo, no les considero capaces de llamar a semejante patulea de bestias pardas. ¿Quién les ha llamado? No lo superamos. Aquí lo que se quería y se ha querido decir es, por favor, que se vayan estos señores, que nos dejen con nuestra vida, que es eso, es una vida de, si no queremos decirle de convivencia, de vivir con, pero tranquilamente, y que se solucionen los problemas de la delincuencia. Y eso, y sobre todo, a ver ahora qué pasa. Y sí, claro que se cerraban comercios, y oye, perdóname, y en Madrid, cuando hay un altercado en un barrio, pues se cierran los comercios, porque los cristales de los escaparates pues están muy caros, y las piedras cuando pegan rompen, y sin importar quién las ha tirado. Entonces sí, claro, evidentemente me dices miedo, pues yo, hombre, no me atrevo.
Era más el deseo de que acabara todo lo antes posible, claro.
Sí, y hombre, evidentemente una gran dosis de prevención, es evidente, claro, mientras esto se arregla y los señores de la Guardia Civil y los de la Policía Local resuelven este problema, pues me voy a estar un poco más en casa, me voy a estar y no voy a salir por la noche, que la verdad es que yo salgo por la noche.
No es plato de gusto vivir con esa tensión. José Antonio, que pueda salir a la calle esta noche con total tranquilidad, que lo pueda seguir haciendo durante los próximos días y durante los próximos años, sería una magnífica señal para ti y, por supuesto, para todos los vecinos de Torre Pacheco, a quien en esta entrevista yo creo que has representado perfectamente. José Antonio Armero, muchísimas gracias por estar aquí en COPE y contarnos la actualidad de Torre Pacheco en este 17 de julio.
Pues muchas gracias, Javier, y que Dios y el Ministerio del Interior te oigan en esos buenos deseos.
Esperemos que así sea. Un abrazo, gracias.
Pues ojalá que sí, nos unimos, por supuesto que sí, a esos deseos y a que todo vaya volviendo a la más total y absoluta normalidad y todos puedan convivir tranquilamente en Torre Pacheco. Bueno, nos venimos ahora hasta Murcia porque el alcalde de Murcia, precisamente José Ballesta, ha presentado esta mañana una nueva maqueta tiflológica de la muralla de Murcia, que yo tampoco sé lo que es, pero nos lo va a contar Pedro González, que ha estado allí.
Bueno, Carmen, estamos ante una maqueta tiflológica que evidentemente representa parte de lo que fue la gran muralla de la ciudad de Murcia. Hoy se ha presentado esta maqueta que está especialmente diseñada para personas, bueno, invidentes. Además, una maqueta preciosa, y estamos con el concejal, entre otras muchas cosas, de turismo, que es uno de los hombres que se ha encargado de este proyecto. Jesús Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, encantado de que os hayáis hecho eco. Lo primero, felicitar, aunque sea con un poco de retraso, a Carmen por su santo, y desde luego encantados de lo que hemos podido descubrir hoy, que es una pieza más para ser vivida por los turistas y por los murcianos que pasen por aquí.
Creo que por la noche se va a iluminar, ¿no?
Tiene luz interior, tiene una iluminación para que se vea pues esa ciudad, esa Madina, también en ese anochecer, cómo pues irradiaba esa luz que Murcia, como bien recordamos, es ese sitio donde se puede respirar la luz, y queríamos que la luz incluso de noche estuviera presente.
Para que la gente que venga y vea esta muralla se dé una idea, también se han colocado como pivotitos que representan a personas, para ver el gran tamaño que tenía la muralla.
Sí, uno de los problemas en este tipo de elementos es ser capaz de captar la escala. Aunque el elemento está hecho a escala 1.15, el ponerle esos soldados que podemos ver, esa figura humana que está junto a la puerta o en las menas, da una idea del tamaño tan monumental, tan enorme que tenían. Hay que pensar que nuestros más de 90 torreones tenían una altura casi de 5 pisos. Estamos hablando de una altura de más de 15 metros. Estamos hablando de una muralla que tenía entre 4 y 6 metros de grosor. Por delante tenía una antemuralla que también tenía unos 4 o 5 metros de altura. Estamos hablando de un sistema defensivo muy, muy potente, tan potente que no fue tomado en ningún momento de la historia por la fuerza.
Recordamos además que está frente a la séptima puerta.
Sí, bueno, realmente lo que representa este trocito de muralla que hemos puesto aquí es la puerta de las siete puertas, la que está bajo nuestros pies aquí en Santa Eulalia, la que se puede ver en el centro de interpretación, Madina Mursilla, y está justo enfrente de una placa que se puso ya en 1803, donde se recuerda que en este lugar era donde se ubicaba la llamada puerta de las siete puertas, que ha sido corroborado pues en las últimas excavaciones que hemos hecho en el centro.
Y si no me equivoco, me encanta la historia, por aquí entró el rey Jaime I.
Así es, esta fue la puerta que utilizó el rey Jaime I para entrar en la ciudad de Murcia y tomarla ya para el rey, en ese momento ya Alfonso X el Sabio, y pasar a la corona de Castilla.
Y ya termino, señor Pacheco. Se lo hemos preguntado al alcalde que, bueno, hay tres maquetas de este tipo, la de la catedral, la de la Fuensanta, esta. No nos ha dicho dónde va a ir la cuarta, pero sí nos ha anunciado que tiene que ser un sitio muy emblemático.
Sí, normalmente estamos ahora mismo pensando en todos los elementos que estamos recuperando de patrimonio, aquellos que tengan un carácter lo suficientemente importante como para poder poner una maqueta, porque la maqueta no es solamente representar lo que hay dentro, sino también que sea un punto de referencia para todos los turistas, para todos los tours, las visitas guiadas, que ya ocurre, por ejemplo, en la maqueta de la plaza de la catedral, la de la catedral, que se utiliza como punto de referencia. Pues en aquellos sitios donde veamos que puede ser interesante añadir esa explicación visual y táctil, ahí lo haremos.
Pues muchas gracias, enhorabuena, y vamos a disfrutarla. Ya se puede ver, querida Carmen, se puede tocar, que también es muy importante, y lo que sí recomiendo a todos los oyentes de COPE es que una vez que la vean, bajen realmente a ver la muralla que hay aquí en Santa Eulalia. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Murcia.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Maluadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Tienes pensado hacer senderismo, por ejemplo, este verano? Genial. Solo recuerda ir bien preparado. Elige una ruta que se adapte a ti, ponte protector solar y, muy importante, usa un calzado cómodo y adecuado. Antes de empezar a caminar, calienta un poco los músculos y, al terminar, no te saltes los estiramientos. Si encuentras un río o un arroyo, aprovecha para meter los pies en el agua fría. Notarás el alivio. Bebe agua con frecuencia para evitar golpes de calor y haz pausas a la sombra para recuperar energías. Y ojo, con los tropiezos o torceduras. Si te haces daño y el dolor no se pasa, lo mejor es que consultes con un fisioterapeuta.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, llevan 40 años con nosotros y me refiero a uno de esos sitios que hemos ido todos, porque claro, de 40 años nos vamos restando y todos hemos estado alguna noche, algún fin de semana y lo hemos pasado súper, súper bien. ¿De qué hablamos? De Trips en la Manga. Maite nos lo cuenta.
Y
Y ahora os llevo a hacer un viaje, una experiencia para los cinco sentidos. Llevan 40 años haciéndonos felices y, como digo, bueno, pues desde nuestro oído que va a disfrutar de la mejor música, nuestro estómago que va a disfrutar de la mejor gastronomía, además con un concepto, el Tasty Trips, que, bueno, pues está revolucionando los veranos en la manga, porque nos vamos a acercar hasta un club maravilloso que, como digo, cumple 4 décadas y sigue, bueno, pues en la lista de los recomendables, de los inevitables, no solo en verano, pero especialmente en estos meses en los que aprieta el calor y allí hasta nos refrescamos. Tenemos, bueno, pues al propietario, al alma mater de Trips La Manga con nosotros, Alfonso Torres. Muy buenos días.
Buenos días, Maite. Encantado de estar con vosotros aquí, con todos los oyentes de la COPE.
Enhorabuena por esos 40 añazos.
Pues fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? Da un poco de pánico, ¿no?
Y manteniendo el listón, es muy difícil.
Sí, eso es difícil, efectivamente, porque hay muchos clubs que no duran tanto tiempo en España. Que yo recuerdo así, con más años de antigüedad, pues puede estar Pachá de Ibiza y alguno más. Porque, bueno, aguantar 40 años estando en primera línea es muy complicado.
Eso es porque, entre otras cosas, pensáis en todos. Desde los más jovencitos, que sus primeras fiestas seguramente son allí, las de las graduaciones, que han sido hace poquito, hasta los más mayores marchosos, porque en el concepto que tenéis, estamos todos incluidos.
Bueno, intentamos ofrecer algo para todos nuestros clientes, para toda la gente de Cartagena, Cabo Palos y La Manga, ¿no? Entonces, como tú muy bien dices, pues tenemos 3 restaurantes allí con una oferta gastronómica muy variada. Pues tenemos un japonés que se llama Hiroko, un italiano, el Birbantelo, y luego el Sugar, Cocina Mediterránea. Pero luego también tenemos música en directo para cuando termines de cenar, que te puedas quedar allí. Algunos miércoles hacemos conciertos. Luego los jueves ponemos música para la gente más joven, tipo reggaetón, con una fiesta que llamamos Hasta Abajo. Los sábados siempre tripe a reventar, con las 3, las 4 salas abiertas, poniendo un poquito de música en cada sala diferente. Luego los viernes tenemos otra fiesta nueva que se llama Borneo, una fiesta que se pone en grande éxito, música española. Los domingos tenemos otra fiesta ahora que se llama Cucaña, que organizan unos chicos de Cabo de Palos, que hacen una fiesta muy divertida, ponen música electrónica. Los miércoles hay otra fiesta que se llama Puro Sugar, o sea que es que no paramos, intentamos, el verano es muy corto, la temporada es muy corta. Intentamos que todos los días pasen alguna cosa en Trips.
Desde luego que además, visitando la página web, se van a enterar de cada día el evento que hay, porque como decía Alfonso, hay muchísimos y muy variados. Yo creo que para todos los gustos nadie se va a quedar sin algo que le apetezca. Y evidentemente, bueno, pues una gastronomía cuidada, con productos de buena calidad y con una lista de espera, supongo que tremenda. Así que hay que reservar para poder estar, bueno, pues en esos espectáculos y en esas comidas o cenas, que imagino que las cenas se alargan hasta la madrugada, ¿no?
Sí, porque la gente va a cenar, ya con la cena tienen la entrada gratis, por lo tanto se ahorran ya un dinero importante porque no pagan la entrada para Trips. Luego además tienen la ventaja del aparcamiento.
Aparcamiento gratis, que eso es una maravilla, sí, sí. Y una facilidad tremenda.
Y garantizado, es que aparcas en la misma puerta, que vas para ir a otro sitio, ya sabemos en verano lo difícil que es aparcar un viernes o un sábado, ¿no? Y eso pues también es una comodidad, ¿no? Que vas, cena, allí sigues tomándote luego la copa, luego sigues bailando, no te mueves del sitio y tu coche está bien aparcado y seguro. Por lo tanto, eso es otra ventaja.
Vamos a disfrutar durante estos meses de verano, pero como yo decía, abrís un poco antes de lo que es el verano y cerráis un poco más tarde, porque tenemos grandes eventos con un cartelón este año, por ejemplo, en el Hermosa Fest, que es bestial.
Sí, bueno, ya sabes que nosotros siempre tenemos una lucha para romper la estacionalidad y que intentamos empezar la temporada en Semana Santa y luego terminarla en octubre. Y por eso a principio de año hacemos algunos festivales como el Bifest, que es el festival de la primavera, que ya ha pasado el invierno, llega el buen tiempo, y la gente le apetece ya empezar a ir a las playas y todo eso. Y luego cerramos en octubre, este año el 10 y el 11 de octubre, con el Hermosa Fest, que tenemos un cartelazo, a Rosalén, Álvaro de Luna, Casa Azul, Ojos de Calor, Los Cigarros, Niña Polaca, Travis, o sea, un montón de grupos, que este año es la 4ª edición ya del Hermosa Fest, que ya se ha consolidado como uno de los mejores festivales de la región Murcia, y que además vale, como te digo, para romper la estacionalidad y conseguir que en el mes de octubre se llenen los hoteles de la manga, que se llenen los restaurantes y que vuelva un poco el turismo que a principios de septiembre en algunos casos ya se ha marchado porque empiezan los colegios, empieza el trabajo y tal.
Pues 40 años no se cumplen todos los días, eso es porque el listón se lo ponen muy alto también para organizar pues eventos maravillosos, esa gastronomía que nos va a llevar a engancharnos, bueno, pues cada uno al que quiera, esa comida mediterránea tan de aquí, ese italiano o ese japonés que nos van a llevar a estar mucho tiempo en Trips La Manga, en un lugar maravilloso y en un sitio que nos cuida, nos mima y nos hace disfrutar, que es lo que necesitamos, Alfonso, diversión y buen rollo.
Pues sí, necesitamos cuando llegue el verano divertirnos, que la mayoría de la gente ha tenido un invierno duro y eso de irse allí a la manga de Cabo de Palo, disfrutar de las playas que tenemos magníficas, del tiempo y relajarnos saliendo a una noche a cenar y a tomar copas, y si es posible que sea trip, pues eso siempre es una propuesta magnífica.
Pues vamos a aprovechar, aceptamos la invitación y nos pasaremos por allí a disfrutar de esas maravillosas noches de verano. Alfonso Torres, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Maite.
Bueno, qué recuerdos, ¿eh? Adolfo, tú ibas a la Trips. Pues que eres más raro, ¿eh? Para eso, es verdad. Pero yo no, yo sí iba, bueno, y como tanta gente en mis tiempos mozos de juventud. Menudas noches, ay, madre mía, inolvidables. Llegamos a la 1 del mediodía.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Vamos a cruzar los dedos, vamos a tocar madera, pero por ahora podemos decir que no está siendo un mal año en cuanto a incendios forestales. Hasta el mes de junio se habían registrado algo más de 2.000 incendios en nuestro país, algo que supone alrededor de un 40% menos que en 2024. Ahora bien, justo ahora estamos en la época más crítica del año, en gran medida por las altas temperaturas. Hoy mismo, y sin ir más lejos, hay 8 regiones españolas con alerta naranja por intenso calor. Es lo que puede parecer normal, ¿eh?, para un 17 de julio. Y tal día como hoy, hace 20 años, tuvo lugar la peor tragedia acontecida en España con un incendio forestal. Tragedia humana.
Por favor, que alguien me saque de este incendio de aquí. Sí, estoy en el incendio de Guadalajara. Me he quedado atrapado, he subido con el camión de bomberos de Arco de Jalón. Póngase en contacto con los que han subido a... Ah, no puedo hablar. Con los que han subido a...
Es Jesús Abad. Tal día como hoy, hace 20 años, un conductor de motobomba que pedía ayuda urgente por radio. Él fue el único superviviente de un grupo de 12 bomberos que quedaron atrapados por el humo y las llamas en una zona forestal de Riba de Saelices, en Guadalajara. 11 fallecidos, el retén de Cogolludo. Hubo juicios, hubo una veintena de imputados y solo un condenado, la persona que inició la barbacoa con el que comenzó el incendio. Y no hubo más responsabilidades, a pesar de que la falta de reacción y la falta de medios fueron clave en esa tragedia. Sí que hubo cambios en los protocolos de actuación y, por ejemplo, 3 meses después de aquella tragedia de Guadalajara, se creó la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que ahora mismo es una unidad de referencia y un instrumento imprescindible para la lucha contra el fuego en toda España y también otras catástrofes. No sé si es el destino o la casualidad, pero en este 17 de julio también se cumplen 3 años del mayor incendio forestal de España, el de la Sierra de la Culebra en Zamora. Quemó más de 31.000 hectáreas y también provocó 4 muertes. Si el de Guadalajara fue la mayor tragedia humana, el de Zamora fue la mayor tragedia medioambiental de las últimas décadas. Una zona, la de la Sierra de la Culebra, que todavía está en plena recuperación ambiental y también económica. Se puede decir que en todos los sentidos los incendios forestales son una grave amenaza y me sigue llamando la atención que el 95% de los fuegos se deben a causas humanas. Son provocados, bien por la acción deliberada de pirómanos o muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, por negligencias o descuidos, quema de rastrojos, accidentes con maquinaria o hacer una barbacoa donde no se debe. Apenas un 5% de estos fuegos, de estos incendios, se produce, por ejemplo, por la acción de un rayo. Los datos de los últimos años dejan entrever que hemos evolucionado para bien a la hora de controlar y atacar los fuegos forestales. Los bomberos, medios aéreos, la tecnología o la coordinación han mejorado los últimos años,
pero también en los últimos años estamos viendo cómo muchos de estos incendios han crecido en intensidad y son más peligrosos, más rápidos y más virulentos, los llamados incendios de sexta generación, cada vez más comunes. Por eso sigue siendo tan importante la prevención y esa frase tan manida, pero que no pasa de moda porque al final es una clave básica. Los incendios forestales de verano se empiezan a apagar en invierno, prestando atención, por ejemplo, y sobre todo al medio rural y limpiando los montes.
Escuchas Mediodía Cope.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Lorena Fernández.
Israel ha atacado esta mañana la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza. Es la iglesia de la Sagrada Familia, cuyo párroco es el padre Gabriel Romanelli, quien junto a otras 5 personas han resultado heridas por este ataque. Otras 2 han muerto. Esta iglesia acoge en estos momentos a unos 500 cristianos desplazados. Bruselas expedienta a España por considerar que las leyes que ha utilizado para condicionar la OPA del BBVA sobre el Sabadell infringen varias normas comunitarias. La Comisión Europea apunta a que vulneran la libertad de establecimiento y de circulación de capitales. En Gran Canaria, el joven marroquí detenido por quemar a una menor asegura que fue un accidente. Según su testimonio ante la policía, se prendió el colchón en el que estaban tumbados fumando. Los agentes esperan poder interrogar a la víctima, que está ingresada en Sevilla con quemaduras graves en el 95% de su cuerpo. Y en Málaga, un hombre ha sido detenido por violencia de género tras arrojar a su pareja desde un coche en marcha. Fue una llamada quien alertó de que había en el arcén una mujer herida. La policía local asegura que existían varias denuncias previas y la víctima formaba parte del sistema Biogen.
Vamos con los deportes. Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
El Real Madrid ha despedido, vamos a decir, un clásico, Lucas Vázquez.
Está en ello, sí. Acaba de empezar la ciudad Real Madrid en Valdebebas. El adiós de Lucas Vázquez después de 9 temporadas vistiendo la camiseta blanca, Melchor Ruiz.
Y habiendo conquistado 23 títulos y 5 Champions, nada más y nada menos. Recordar que es un acto privado que preside Florentino Pérez. Está la junta directiva, está el presidente de honor, Pirri. Están leyendas como Marcelo, Solari. Está la familia de Lucas Vázquez, su mujer, Macarena, sus 3 hijos, Lucas, Maca y Benji, y ahora mismo se está teniendo lugar ese vídeo de presentación de los 10 años que ha estado en el primer equipo. Posteriormente tomará la palabra Florentino Pérez y finalmente lo hará Lucas Vázquez para posar con esas títulos que ha conseguido vistiendo la camiseta del Real Madrid.
En el Barça la noticia vuelve a ser Ter Stegen. Por 4 día consecutivo el portero alemán se entrena al margen de sus compañeros con su futuro en el aire. Y el Betis acaba de hacer oficial el fichaje de Junior Firpo hasta 2028. Y fuera del fútbol, todos los focos en la etapa 12 del Tour de Francia, porque llegan los Pirineos, Quique Iglesias.
A la 1:10 hora de arranque para esta etapa 12 del Tour de Francia, la primera de alta montaña, final en Otacam. Ha pasado buena noche, dicen Pogacar, así que en principio no tendrá graves problemas para intentar acceder al amarillo, que de momento es de Ben Healy. Samuel Epriviterra, un corredor jovencísimo, murió ayer en accidente mientras disputaba una carrera en el Giro de Aosta, va a ser homenajeado dentro de unos minutos aquí en Auch, camino de Otacam.
El desenlace de la etapa a partir de las 4:05 por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles con todo el equipo del Tour en COPE.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues una vez que nos hemos informado, seguimos contigo un poquito más cerca, a través de Mediodía COPE en Murcia. Y fíjate, ¿sabes que han descubierto, bueno, eso dicen, ¿no?, algunos estudios, hay un antibiótico de uso común que podría prevenir partos prematuros? Las infecciones maternas durante los embarazos aumentan el riesgo del parto prematuro. Un estudio realizado en 1,000 mujeres en estado de buena esperanza y en estado, bueno, pues que han llevado a cabo conjuntamente diferentes científicos, han hecho un importantísimo descubrimiento al respecto, y es que los científicos han constatado que en aquellas mujeres que tomaban diariamente una dosis de, en este caso, este antibiótico, se reducía un 40% el número de partos prematuros. Bueno, pues quizá esto pronto llegue aquí y ayude a que esos números bajen, pues si no a cero, que bajen lo máximo posible. Dicho esto, la 1:08, hablamos, de alguna forma seguimos hablando de salud, porque Maite nos va a hablar de donar sangre, pero de una cosa diferente y que seguramente la mayoría no conocemos, que se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo, de hecho, ya en Cartagena, y nos lo va a contar ella con nuestra queridísima también amiga Toñi Gómez del Centro Regional de Hemodonación. Maite.
Quiero hablar con Toñi Gómez de todos los planes que tienen en verano, de esa remodelación y, por supuesto, de qué es la plasmaféresis. Toñi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de que ya puedo pronunciarlo, que me costaba un poquito, que no es una palabra muy común, pero es muy útil.
Sí, sí, además, aparte de ser útil, es fácil de hacer. Además, ahora contamos con la puesta en marcha de ese programa en Cartagena, tenemos la zona totalmente rehabilitada. Además, los que son donantes habituales, conforme van viniendo, se van llevando esa sorpresa, ¿no? De lo mucho que ha cambiado el espacio, es un espacio mucho más amplio, más bonito, más amable para poder hacer esas donaciones. Y aparte de donar sangre en Cartagena, pues vamos a poder donar también plasma. A ver, es una donación similar a la donación de sangre, solo que en vez de durar pues 5 minutos, dura unos 40 minutos. Se hace con una máquina, el donante se conecta a esa máquina y lo que hace la máquina es separar la parte líquida de la sangre de lo que son las células, de los glóbulos rojos, de las plaquetas. La máquina se la devuelve al donante, por lo tanto es una donación que se puede repetir con mucha más frecuencia que la donación de sangre, porque el donante se va totalmente repuesto y, oye, se pueden donar hasta 24 veces al año. Cada 15 días podemos hacer esa donación de plasma, y que es muy útil y muy necesario porque hay más de 2.500 pacientes en la región de Murcia con enfermedades raras o poco comunes que necesitan esos derivados del plasma pues para poder llevar a cabo sus tratamientos. Por lo tanto, yo animaría a cualquier persona, sea donante de sangre o no lo sea, que venga al Rosell, que nos pregunte, porque esta donación se hace con cita previa. Le vamos a reservar la máquina a la persona que quiera hacer esa donación y, bueno, pues animar, que esto es muy sencillo, que no duele en absoluto, y son muchas personas y muchos pacientes los que se benefician de esa donación.
¿Qué tipo de pacientes, qué tipo de enfermedades, algunas de esas complicadas autoinmunes, pero en general, para que nos despierte la curiosidad, qué tipo de enfermedades se benefician de esta donación de plasma?
Sí, bueno, se benefician muchos pacientes con muchos tipos de enfermedades, como bien has dicho, enfermedades autoinmunes, enfermedades como, por ejemplo, la hemofilia, para lo cual se necesita el factor 8, la única forma de sacarlo es de esas donaciones de plasma. Pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias, es decir, que no tienen defensas, las defensas también se sacan del plasma, y gracias a esas donaciones pues estos pacientes pueden recibir su tratamiento. Son tratamientos que se ponen semanales, quincenales, mensuales. Necesitamos tener donantes de plasma para que estos pacientes tengan su tratamiento. Desde la puesta en marcha en Murcia, el programa ha funcionado muy bien, por eso, bueno, pues dijimos, vamos a llevarlo a Cartagena, porque tenemos mucho potencial, tenemos muchos donantes que ya lo son sangre, pueden pasarse también a donar plasma. Y el año pasado, sin ir más lejos, en Murcia se hicieron 1.007 donaciones de plasma, y en apenas un mes que llevamos en Cartagena ya hemos superado las 30, o sea que yo animaría a todo el mundo a que nos pregunten, que se pasen por el Rosell con Aurora es la máquina, que tiene nombre, nuestra Aurorita, y bueno, pues que busquen un hueco, porque la verdad que hay muchos pacientes que nos lo agradecen a diario a los donantes, porque gracias a ellos pueden recibir pues esas inmunoglobulinas que necesitan, ese factor 8 que necesitan, y esto pasa como lo que hemos dicho muchas veces de la sangre, la única forma es conseguirlo a través de donaciones totalmente altruistas y voluntarias.
Bueno, pues queremos conocer más de este proceso en el que podemos colaborar todos y que evidentemente también, como siempre decimos con la sangre, ayuda a esos tratamientos, a esas personas que necesitan continuamente, en este caso, el plasma. Pero Toñi, que pasemos a eso, a donar sangre, a hacernos donante de médula, que esto no descansa en verano, todo lo contrario.
Que va, no por estar en verano hace menos falta, lo comentábamos ayer con los hematólogos del Hospital de Santa Lucía, es que no por ser verano los pacientes necesitan menos transfusiones, entonces necesitamos seguir consiguiendo esas 200-250 donaciones de sangre al día. Vamos a tener el Rosell en lo que queda de julio, pues en el horario habitual, los lunes y miércoles por la tarde, martes, jueves, viernes por la mañana. En agosto estaremos los miércoles por la tarde y el resto de días vamos a recorrer La Manga, Cabo de Palos, todo el litoral del Mar Menor. Le vamos a dar la vuelta tanto en julio como en agosto. Vamos a pasar por playas de Mazarrón, playas de Águilas. O sea que cualquier persona que quiera donar sangre nos puede buscar a través de la página web Murcia Salud y animarse, que son apenas 5 minutos en el caso de la donación de sangre, que cuesta muy poquito, que simplemente hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud.
No, pues tener ese ratito y además que nos vienen a buscar casi a casa. Y si quieren pedir cita con Aurora, ¿qué tienen que hacer?
Pues si quieren pedir cita con Aurora, llamarnos por teléfono al Hospital del Rosell y pedir cita simplemente.
Pues nosotros les pasaremos el teléfono y todo lo que necesiten para que sean muchos los donantes que se animen, porque bueno, pues es un procedimiento que no conocíamos la inmensa mayoría y que también podemos poner nuestro granito de arena. Toñi, muchísimas gracias y un beso enorme.
Gracias a vosotros y feliz verano.
Pues gracias a Toñi Gómez y ya lo saben, médula, plasma, sangre, todo, porque además con una sola donación, ya lo hemos hablado otras veces, podemos salvar la vida hasta a 3 personas, que se dice pronto. Bien, 1:14, vamos con más actualidad. Vámonos ahora hasta aquí, bueno, nos quedamos aquí en Murcia, muy cerquita, porque hace como una hora aproximadamente, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, ha participado en la presentación de la Feria Taurina, sí, la Feria Taurina, que la tenemos ahí, parece que no, pero está a la vuelta de la esquina, en la que además se ha dado a conocer también el pregonero taurino. Yo ya sé quién es, pero nos lo va a contar Paula, los premios triunfadores 2025 y también a su vez se ha dado buena cuenta de la programación de actos que hay preparados para esas fechas y para esa fiesta taurina. Como digo, Paula Pascual ha estado allí y nos da todos los detalles. Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente se acaba de presentar el ciclo de Feria y Toros del mes de septiembre. Va a comenzar el día 10 y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el concejal de Cultura, Diego Avilés. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Y también el presidente del Club Taurino, Alfonso Avilés. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, muy pendientes de todas las actividades que se van a desarrollar durante estos días, del día 10 al día 21. Diego, ¿qué va a pasar durante todos estos días?
Pues tenemos una programación bastante completa del ciclo de Feria y Toros, con una veintena de actividades en las que pues la cultura, la música y sobre todo el mundo del toro, que es lo principal, pues van a cobrar un especial protagonismo. Una programación que se va a desarrollar, como bien decías, entre los días 10 y 21 de septiembre y que van a acompañar pues también a esa celebración de las principales pues corridas de toros que tenemos en el Foso de la Condomina, en el Coso de la Condomina, y que ya se anunciaron hace unas semanas. Una programación que este año llega bastante enriquecida con motivo del 1200 aniversario de nuestra ciudad. Aquí tenemos que agradecer, cómo no, al Real Club Taurino, pues que se haya involucrado de tal manera y se haya implicado de tal manera con la celebración de este sinfín de actividades que creo que van a enriquecer aún más si cabe pues el mundo de la tauromaquia y la tradición del toro en nuestra ciudad.
1200 aniversario de la ciudad de Murcia, el Club Taurino ha dicho: vamos a tirar la casa por la ventana, ¿no?, y vamos a hacer un ciclo espectacular.
Hombre, la ocasión lo merece y la efeméride más. Lo que ocurre es que el club viene trabajando por mantener la cultura taurina durante muchísimos años. Este ciclo de Feria y Toros lleva muchos años presentándose a la ciudadanía, pero fundamentalmente este año es evidente que, nada más que considerando que el pregonero ha aceptado ser Andrés Roca Rey, pues demuestra el esfuerzo que todos hemos hecho por darle más valor al ciclo dentro de la ciudad, del aniversario de la fundación de la ciudad.
Bueno, ¿quién de los dos me puede contar cuáles van a ser los eventos más destacados durante todo este ciclo?
¿Alfonso?
El ciclo, con referencia al ciclo o a las corridas de toros.
Bueno, al ciclo y a las corridas, lo más destacado de estos 10, 11 días, ¿no?
Bueno, lo más destacado para mí, indudablemente, de este año va a ser el pregón. Mm. Eso, sin ningún género de dudas, habida cuenta de quién es el protagonista del mismo.
Mm. ¿Y a partir de ese día 10, qué va a pasar?
Pues va a pasar que van a seguir visitándonos primeras figuras del escalafón taurino, como son Julián López el Juli, que recibirá la medalla de oro del club, como es Alejandro Talavante, como es Cristina Sánchez, los novilleros que van a participar en la feria, que son ambos de Murcia, en fin. Y luego tenemos unos carteles en la feria que tanto lunes como martes, para mí, esto ya habla de aficionado, no habla el presidente del Real Club Taurino de Murcia, son inmejorables, son insuperables.
Alfonso, Diego, gracias por acompañarnos en COPE.
Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, pues ya lo han oído, o sea, tenemos pregonero, programa de fiestas y todo lo que tiene que ver, sobre todo para la gente que le gusta la fiesta de los toros, que ya sé que no todo el mundo le gusta, pero escúchame, que esto es como todo, que hay que respetar al que le gusta y al que no le gusta. La 1 y 18, por cierto, no sé si la fruta de la que vamos a hablar le gusta a nuestros oyentes.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Bueno ya!
¡Vamos!
Espera un poco, espera.
¿Pero de verdad?
Que sí.
¡Sarandonga, nos vamos a comer!
A mí me gusta mucho esta fruta, es muy refrescante y además es, creo que, bueno, por lo que estoy leyendo por aquí, buena para todo. Hablamos de las ciruelas, sí, sí, la ciruela roja es la que más poder tiene antioxidante, sí, sí. Se distingue por su color, pero también porque tiene una pulpa jugosa y su sabor es más dulce que las de otra variedad, por ejemplo, como las amarillas. Pues fíjate, para todo lo que es buena la ciruela, reduce el presupuesto, sí, sí, y gana salud. Durante su temporada, que es de junio hasta septiembre, las ciruelas rojas se pueden encontrar a 3 o 4 euros el kilo, así que una ración, que pueden ser 2 o 3 unidades, cuesta poco más de 50 céntimos. Un precio bastante ajustado para el momento en el que estamos, que la fruta está por los aires la mayoría. Bueno, también el tema del estreñimiento. Son famosas, ya lo sabes, ¿no?, por su efecto laxante que deben a su contenido en fibra, así como de sorbitol, una sustancia responsable de su sabor dulce y que también estimula el movimiento intestinal, por lo que ayuda a prevenir el estreñimiento. También, gracias a su bajo índice glucémico y su aporte en fibra, las ciruelas no provocan picos de glucosa y, consumidas con moderación, son una buena opción incluso para personas con resistencia a la insulina. Además, en el caso de la roja, su contenido en azúcar es menor que en otras variedades. También, en concreto, las rojas destacan por ser ricas en antocianinas, pigmentos con gran poder antioxidante y antiinflamatorio. A pesar de todo, estas sustancias se les atribuye efecto protector sobre la salud cardiovascular al reducir los niveles de colesterol. De colesterol. Y por último, una ciruela fresca aporta entre 30 y 50 calorías según su tamaño, pero encima de ser ligera, su riqueza en agua y fibra contribuye a la sensación de ¿qué? Pues de saciedad, por lo que un alimento muy adecuado en dieta para bajar el peso. Así que ya sabes, son buenas todas, pero especialmente la roja, antioxidante, para la glucosa, porque te puede saciar, porque te protege el corazón y encima si vas estreñido o estreñida, pues oye, mejor que mejor. Están muy ricas, ¿eh? A mí las ciruelas me gustan mucho, las rojas sobre todo. Es la 1:20 minutos del mediodía y es el momento ahora también de irnos hasta la Asociación Española contra el Cáncer. Concretamente, Maite va a hablar con el presidente en Cartagena. ¿Por qué? Pues porque lo que nos va a contar hay que ponerlo día a día en práctica. Pero todos, estemos en la playa, en el monte, en la montaña, incluso en la calle, hay que protegerse del sol día a día y en cada momento. Pero de todo ello, anda que estoy yo buena, parece que he bebido. Nos lo cuenta Maite, con protagonista incluido, por supuesto.
Y saben que cuando llegan estas fechas en nuestra fantástica región, en cualquier punto donde nos estén escuchando prácticamente, y no será porque no nos avisan durante todo el año, por ejemplo, desde la Asociación Española contra el Cáncer, que el protector solar no es para unos días de verano, que no es solo para esos meses fuertes, que tenemos que usarlo siempre y que hay un numerito que puede marcar la diferencia en nuestra salud, que es el índice de radiación ultravioleta. Para conocer un poquito más, pero sobre todo para saber lo que hacemos mal y tenemos que hacer bien de cara al presente y al futuro, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Cartagena, que es Pablo Cerezuela. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos vais aleccionando desde hace muchísimos años con lo bueno que es el sol, pero bien tomado, porque el sol es necesario, pero no como nos exponemos, ¿no?
Pues sí, hay que seguir haciendo campañas de prevención, porque sabemos que la principal causa del cáncer de piel es una exposición inadecuada, como bien dices, al sol. Y eso es fácil de evitar, con lo cual son lesiones que son fáciles de prevenir, de evitar que se desarrollen. Entonces tenemos que seguir insistiendo. Nosotros somos muy conscientes de que las campañas de prevención tardan mucho en hacer efecto, pero la gente tiene que ser consciente también de que las lesiones de piel, sobre todo, bueno, son las más frecuentes, son los tumores más frecuentes que hay, los tumores de piel, y después en concreto el melanoma ha multiplicado su incidencia por 3 en los últimos 30 años, es decir, no es el tumor más frecuente, afortunadamente, pero es el que en la curva de incidencia el que más se está aumentando y lo está haciendo de manera proporcional. Entonces nos encontramos con una situación prevenible, pero que está aumentando. Pues tenemos que seguir dando la lata con cariño para que la gente use adecuadamente el sol, se beneficie de él y no se perjudique.
Claro, porque evidentemente, Pablo, como decimos, el sol está en nuestra ciudad, en nuestra región, bueno, pues con nosotros muchísima parte del año. Muchas veces decimos, si es que uso protector solar, pero a lo mejor no usamos el adecuado o no le damos un buen uso.
Claro, estos son varios factores. Uno es usar el protector adecuado, usarlo adecuadamente, o sea, no solamente qué tipo de protector, sino cómo lo usas, y después que el protector solar no es un salvavidas para todo, ¿no? Yo esto muchas veces cuando lo cuento, es como el que va a la guerra y su madre le dice que lleve cuidado, ¿no? Y dice, si llevo el casco, hombre, pues sí, el casco te puede ayudar, pero el casco te va a servir de poco ante ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué protector solar debemos de usar? Pues un protector solar con un factor de protección adecuado a nuestra piel. Hay diversos tipos de piel que se llaman, son los prototipos, ¿vale? Desde el fototipo del albino, que es una persona que tiene un problema especial, es una situación especial, si no, vamos al fototipo 1, que es que son los que costan, hasta el fototipo 5, que son la gente de piel de color negra, ¿no? Entonces, nosotros más o menos nos vamos a un fototipo 3, somos morenitos, ¿no? Verano, y estamos más blanquitos en invierno, pero cada cual tiene su fototipo, pues no es lo mismo el que tiene que usar una persona con un fototipo 2, que las hay, con un fototipo 4, ¿vale? El fototipo 4 seguramente, una persona más morena, seguramente con un factor 30 pues le sobre. Y después el índice de radiación ultravioleta también hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo un factor de radiación ultravioleta. Entonces, tiene también una escala numérica, simplemente como todo, para clasificar, para ayudarnos a ordenar las situaciones. Pues con un índice 4, pues la recomendación es usar factor de protección, pero no me hace falta un 50. Después, ¿cómo usarlo? Pues no es lo mismo si no nos vamos a mojar, si no nos vamos a bañar, que si nos vamos a bañar. No es lo mismo tampoco la edad. Niños pequeños no deben someterse al sol. Antes de los 2 años no se debe someter al sol, y después de los 2 años, la exposición debe ser mínima y controlada. No debemos usar las horas centrales del día, ¿vale? Que yo sé que es muy difícil, porque uno va a la playa a tomar el sol, pues después de haber hecho la compra, la casa, la comida, y entonces se va con los niños y tiene ahí su rato de asueto y toma el sol, claro, hora central del día. Pues hay que intentar evitarlo, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta que aunque haya nubes, la radiación ultravioleta también nos llega, que el mar y la arena reflejan esta radiación y aunque estemos debajo de la sombrilla también nos va a llegar. Es decir, hay una serie de factores que nosotros vamos explicando que hay que tener en cuenta. Pero al final, simplemente, si para no quedarse con muchos datos que nos agobien de qué es lo que hago, es simplemente tener un poco de intentar ponerle sentido común. Un factor de protección alto, podemos consultar qué tipo de piel tenemos en cualquier aplicación, en internet es muy facilito. Ver el índice de radiación ultravioleta, que eso en los teléfonos que usamos, en la información meteorológica te viene siempre a partir de 4 y recomendación de usar protección solar y evitar las horas centrales del día, evitar la quemadura. Tener en cuenta que el ponerse moreno es una reacción de la piel a una agresión, y lo que no puede ser es que esa agresión que nos queme. Las quemaduras son lesiones que después nos pueden pasar factura, en el sentido de que hay una alteración celular que ya permanece, ¿no? Entonces, al final, poner un poquito de lógica en cuanto a usar la protección solar. También hay una protección física que llamamos, ¿no? Una gafa de sol, si somos muy blanquitos, pues ir con manga larga. Hay prendas incluso que se pueden usar para el baño, para el deporte, que limitan el paso de la radiación ultravioleta. Sí, tenemos muchas herramientas para hacer un uso adecuado del sol y disfrutar el buen tiempo, que como tú bien dices, pues lo tenemos en nuestra zona y podemos disfrutar en compañía y con el agua y con los deportes náuticos, pero con cariño, con cuidado y cuidando nuestra piel, que es nuestra y que nos puede dar un problema con el tiempo si no lo hacemos.
Porque además es aquello que hemos dicho tantas veces, que la piel tiene memoria.
Sí, esto es una frase que se utiliza mucho y que además a mí me gusta que se utilice porque la gente la recuerda, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la radiación ultravioleta lo que produce es daño en el ADN celular, ¿vale? Ese daño permanece, ¿vale? Por eso guarda recuerdo. Llega un momento en que ese daño genera una célula que no tiene los controles adecuados de replicación y entonces pues ya tenemos un tumor, ¿vale? Entonces, esa radiación que nos ha dado con 18 años y que nos hemos quemado, pero ya a los 2 días nos hemos puesto morenos, es la que en un momento dado nos puede, 30 o 40 años después, generar un problema de piel, que tampoco vamos a ser excesivamente radicales, ¿no? La mayoría de las lesiones de piel se quitan y no vuelven a dar la lata, pero hay lesiones, como es el melanoma, que no es esta situación, que necesitamos para ello un diagnóstico precoz y ya estamos hablando de otras cosas, o lesiones como son los carcinomas vasocelulares o los carcinomas cutáneos escamosos, que algunas veces, a pesar de quitarlos, nos dan la lata y nos la dan bien. Entonces es lo que hemos comentado al principio, que la piel tiene memoria, hay un daño en el ADN celular, daño que puede con el tiempo generarnos un problema, pero es un daño que podemos evitar de manera fácil usando las sombras, usando protección química, como son los factores de protección solar, usando protección física o una combinación de todos, como puede ser un gorro, un sombrero, una gafa de sol, etc.
Una última pregunta, Pablo, porque hemos hablado de esa primera barrera que podemos poner, que es la protección solar. Hemos elegido según nuestra piel el protector, ya sabemos que deberíamos de usarla prácticamente todo el año y por eso conlleva llevarla desde casa, pero cuando se baja a la playa de poco sirve echárselo en el momento, ¿no? Sí, con una antelación y sobre todo con repetición, ¿no?
Sí, mira, pues me alegro mucho de que comentemos esto porque, claro, no podemos comentarlo todo ni tampoco podemos dar tanta información, claro. que muchas veces la gente dice, joder, pues no sé, me tengo que hacer un máster antes de ir a la playa, ¿no? No, pero esto es algo que sí que tenemos que saber, ¿vale? La fotoprotección debe utilizarse aproximadamente una media hora antes de bajar a la playa, ¿vale? Sobre todo en niños, ¿eh? Una media hora para que se extienda bien sobre la piel, para que se absorba bien y podamos estar protegidos. Ya os comentaré, porque tenemos ideas en marcha, cosas en marcha, que veréis de manera muy evidente cómo protege el protector la piel, ¿no? Entonces, media hora y después, hombre, ya hay cremas que resisten el baño, pero después de la inmersión, de sumergirse en el agua, pues es bueno volvérselo a echar y estando en la playa, al menos, cada 2 horas hay que volvérselo a aplicar, teniendo en cuenta también que no es lo mismo un factor protector de 30 que de 50 sobre una piel blanca o sobre una piel oscura. Pero si seguimos más o menos estas recomendaciones, echárselo media hora antes, volverlo a aplicar después del baño y aproximadamente cada 2 horas, de evitar las horas centrales del día, utilizando un fotoprotector adecuado a nuestro tipo de piel, sin quemarnos, vamos a tener muchos beneficios. Vamos a poder usar el sol, vamos a poder disfrutar el buen tiempo y vamos a tener a salvo nuestra piel, ¿no? Entonces, es relativamente fácil, ¿eh? Pero tenemos que insistir porque porque los mensajes de este tipo sabemos que tardan en llegar. Y por eso te comento que desde la asociación y también desde el Grupo Español de Melanoma, pues vamos a hacer cosas que ya os iréis enterando, porque estamos poniéndolas todas en marcha y de momento no tengo fechas cerradas.
Perfecto, pues lo iremos contando y iremos evitando esos problemas mayores, esas arruguitas y, por supuesto, lo mal que se pasa el día que te quemas en la playa y que también te hace, bueno, pues perder unos cuantos días de playa. Así que vamos a hacerlo bien y vamos a evitar todos esos problemas. Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros, como siempre, por darnos voz y por hacer que estos mensajes pues puedan llegar más fácilmente. Muchas gracias.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos de datos preocupantes, siempre lo son. Aunque fuesen más bajitos, da igual, son muy preocupantes, porque el 11,8% de la población de la región de Murcia se encuentra en situación de pobreza severa. Es la segunda mayor tasa de las comunidades autónomas después de Andalucía. Vamos a hablar con el coordinador de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aquí en la región de Murcia, Federico Montalbán. Federico, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, aunque las cifras fuesen mucho menores, siguen siendo preocupantes y sobre todo siguen siendo importantísimas, ¿no?
Claro, las cifras tendrían que ser cero, por lo menos en estos temas, no lo son, y eso, y en nuestro caso, en nuestra región, son cifras altas. El 11,8% supone casi 190.000 personas en esta situación.
Muchísimas, desde luego. Cuando hablamos, Federico, lo digo para informar a los oyentes, cuando hablamos de situación de pobreza severa, exactamente, ¿a qué nos referimos?
Pues mira, porque esto tenemos que dar siempre el ejemplo, dependiendo de que sea una persona sola, de que sea una familia. En el caso de una persona sola, si cobra menos de 600 euros al mes, está en situación de pobreza severa. Por ejemplo, si fuera una familia de cuatro personas, dos adultos con dos menores, está en situación de pobreza severa si cobran menos de 1.300 euros al mes.
Hay que decir también otro dato, que la región lideró el pasado año la tasa arope infantil, que ahora nos contarás qué es, entre todas las comunidades autónomas. ¿Esto qué significa?
Pues significa que en la región, la cifra, la verdad es que llama mucho la atención, casi la mitad de niños y niñas, el 45%, está en riesgo de pobreza y exclusión social. En la red, en todo caso, hay una cosa en la que insistimos siempre, y es que la pobreza infantil es verdad que nos sensibiliza mucho, pero no hay niñas y niños pobres en familias que no lo sean.
Yeah.
Si las criaturas son pobres, es porque la familia también lo es. Por lo tanto, tenemos que tener una visión de conjunto, y cuando se propongan medidas, que realmente sean medidas que actúen sobre todos los problemas y sobre todas las causas que generan pobreza.
Bueno, a través de la Red de Lucha contra la Pobreza, Federico, ¿cuál es la labor que lleváis a cabo? Porque, bueno, es tremendo, ¿no?, el tener que trabajar con toda esta gente, ¿no?, me refiero, y tocar, pues eso, temas que te llegan al corazón, ¿no? Pero, claro, hay que hacerlo, obviamente, y afortunadamente están redes y personas como vosotros. ¿Cuál es la labor y la tarea que desarrolláis?
Pues mira, en nuestra red hay 43 entidades, uh-huh, que son las que están trabajando directamente con la gente. Y en cuanto a la red en sí, nuestra función principal es intentar hacer lo que se llama la incidencia política. Es decir, que las políticas que se pongan en marcha en nuestra región tengan que ver con esto. En concreto, desde hace ya mucho tiempo estamos insistiendo para que el gobierno regional ponga en marcha una estrategia regional de lucha contra la pobreza que actúe pues en vivienda, en educación, en sanidad. La estrategia está casi lista. Uh-huh. Sabemos que la consejería está trabajando mucho en ella. Bueno, falta ahora pues que se termine de diseñar y que se ponga en marcha. Sobre esto que estamos ahora aquí hablando, es básico que tanto el ingreso mínimo vital como la renta básica de inserción funcionen, y funcionen bien. La renta básica de inserción, que es regional, ahora mismo está llegando solo al 1% de la gente a la que podría llegar.
Ya. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? Quiero decir, lo has dicho, ¿no? Me imagino que a nivel institucional, a nivel política, pues habréis puesto sobre la mesa el grave problema, ¿no?, que tenemos en la región, porque hemos dicho que es la segunda por debajo de Andalucía, pero, claro, Andalucía es muchísimo más grande en comparación.
Sí, la situación de nuestra comunidad autónoma es bastante complicada, porque si comparamos con el resto, es verdad que el sur nacional, bueno, es, casi todo está peor que en el norte, pero Murcia está realmente mal. Creo que por donde tenemos que empezar es por ser conscientes de estos datos. Creo que la Consejería de Política Social los sabe, los conoce y es consciente de esta realidad. Ahora lo que falta es que realmente se pongan medidas que se lleven a cabo, porque hay muchas veces que hacemos declaraciones de buenas intenciones, pero luego no se concreta. Entonces, pues tanto la estrategia que antes comentaba, como ver la manera que la renta básica de inserción se coordine con el ingreso mínimo vital y realmente pueda llegar a la gente, pues son medidas que, bueno, que pueden ser útiles.
Los pobres, claro, la pregunta es, quiero decir, los pobres al final nunca pueden dejar de ser pobres, ¿no?
Bueno, siendo verdad que salir de la pobreza es muy complicada, la red siempre trabaja desde el convencimiento de que esto puede cambiar. Y que entre todas vamos a ser capaces de encontrar medidas políticas que acaben con esta situación, aunque sea a muy largo plazo. Insistimos siempre que acabar con la pobreza es una opción política, porque al final no es un accidente, no es mala suerte, no es como una tormenta que no puedes controlar, es la consecuencia pues de unas condiciones que tenemos, ¿no? Entonces, si se actúa sobre eso, pues tendremos menos pobreza, y las personas que están en esta situación, sea porque tienen vivienda, porque consiguen un empleo, porque el sistema educativo por fin le da cabida y les deja avanzar, pues puedan salir de ahí.
Me imagino también, Federico, que a través de esta red, lógicamente no solo es atenderlos, el ayudarles, sino, como tú has comentado, también el formarles de alguna manera, ¿no?, para que puedan pues adquirir y tener un empleo como cualquier persona, bueno, o como la gran mayoría, ¿no? Es decir, que ellos puedan valerse al final por sí mismos e intentar salir de esa pobreza severa, ¿no?
Claro, tanto todo el tema formativo y educativo como el tema laboral son clave. Decimos mucho que la mejor forma de salir de la pobreza es el empleo, pero esa frase hay que terminarla de decir, y hay que decir que tiene que ser un empleo que tenga derechos, porque en la región alrededor del 17-18% de gente que tiene empleo sigue estando en pobreza. Por lo tanto, de lo que se trata es de ya no solo de que las personas de forma suelta tengan formación, sino que luego el empleo que encuentren sea un empleo que, bueno, que sea paso con derechos.
Hablamos de familias, quiero decir, Federico, afecta más a familias, va a nivel individual o puede haber de todo.
Mira, este estudio que ahora estamos comentando, el AROPE, que es un estudio que se hace con datos de la encuesta de condiciones de vida que hace el INE, es un estudio que se hace solo en hogares, es decir, que se hace solo con familias.
Sí.
Hay todo un conjunto de personas que no están viviendo en una casa, que se quedan fuera de este estudio. La gente que vive en asentamientos, que vive en chabolas, que vive en la calle, esa gente no está en estos datos. Entonces, estos datos que ahora estamos conociendo tienen que ver con personas que viven en hogares.
Ajá, efectivamente. Que luego otra cosa es...
Muchas de ellas puede ser que vivan solas, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, tienen una casa.
Sí, pero que es un estudio que se ha hecho a nivel hogar, lógicamente.
Eso es.
¿Cómo puede colaborar la sociedad, en este caso la sociedad de la región de Murcia?
Pues hay muchas formas de hacer voluntariado en las entidades de la red o en cualquier otra que esté trabajando en estas cuestiones. Y luego creo que para la red en sí es muy importante, primero, que la gente haga por informarse, porque es verdad que hay, bueno, que estos temas no son agradables y la gente como que no quiere saber.
Yeah.
Creo que está bien que se conozca, y luego, bueno, pues que haya un compromiso y que cada cual en la medida en la que pueda pida a los responsables políticos que se preocupen por estas cuestiones. Bien. Porque al final son ellos los que pueden poner en marcha políticas que solucionen esta situación.
Pues insisto que esas cifras son muy, muy, muy preocupantes. Ese 11,8% de la población de la región de Murcia se encuentra en situación de pobreza severa, que partimos a partir de esos 600 euros al mes para incluso familias de 2, 3 y 4 miembros. Y claro, uno piensa, teniendo un poco más y viviendo mejor, lo difícil que tiene que ser, ¿no? Porque a veces, incluso con el doble, hay familias que no llegan, no quiero pensar, con 600 euros al mes, lo poquito que se puede hacer, ¿no? Por no decir
tiene
nada.
Tiene que ser realmente. Hay una cosa que algunas veces decimos, y es que la pobreza te obliga a vivir todo el rato tomando decisiones muy complicadas. ¿Compro medicamentos o compro comida?
¿Pago esto o...?
Claro, y no son decisiones como las que tenemos que tomar quienes tenemos un sueldo más o menos en condiciones, ¿no? Porque dices, venga, pues en vez del pescado fresco compro el otro. Sí. Son decisiones de una intensidad...
Muy duras.
Bueno, muy duras.
Muy duras. Bueno, pues lo que también hace falta, y yo me quedo con eso, Federico, es información para la gente. Claro, muchas veces uno piensa, si no sé nada, pues oye, no me preocupo, ¿no? Es aquello de... pero no, hay que saber, hay que conocer y sobre todo hay que ayudar si se puede, la medida de lo que cada uno, o bien económicamente, o bien con esa información, o bien con el voluntariado, pero el caso es que se puede echar una mano de alguna manera. Pues gracias, Federico Montalbán, por estar aquí hoy en la cadena COPE Murcia y acercarnos un poquito más esa cruda realidad, ¿vale?
Bueno, gracias por invitarme.
Y enhorabuena por la labor que desarrolláis las muchísimas personas que estáis detrás, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues en este caso la Caridad en Cartagena están preparando una campaña muy interesante, pero ya de cara al otoño. Pero vamos a conocer algunos detalles de la mano de nuestra compañera, otra vez, de nuevo aquí en la mañana, Maite Fernández.
Tenemos que hablar no solo de esa pulsera maravillosa que yo llevo en mi muñeca derecha y que casi casi toda Cartagena lleva ya, pero en Cartagena pues la Caridad tiene muchos proyectos. Hace poquito tiempo que se lo contaban a los responsables municipales, bueno, porque toda ayuda es poca, porque tienen retos internacionales muy, muy bonitos, muy emotivos, y porque nos gusta, bueno, pues hacernos eco de todo lo que hacen y de todo lo que va a venir por delante en materia de ayudar a gente que lo necesita, gracias a ellos. Así es que vamos a charlar unos minutitos con Matías Barco. Matías, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me consta que la pulsera está siendo un éxito, pero más tiene que serlo.
Sí, sí, por supuesto, está siendo un éxito. Y bueno, una vez más, la pulserita del verano, del amor, como ya se le conoce, pues está triunfando. Una pulserita muy, muy viajera también, está viajando mucho. Y una pulserita que ya está llegando también a manos de muchísimos famosos que nos van a ayudar con sus vídeos y sus fotografías, pues a seguir promocionándola, y la idea pues es venderlas todas y nada, hay objetivo cumplido en este sentido.
Porque evidentemente, bueno, pues esos 2 euros se ayudan a esos 3 pequeños del municipio con enfermedades raras, pero también, bueno, pues está la iniciativa Ladrillo Solidario, entre otras muchas.
Sí, efectivamente. Bueno, Ladrillo Solidario va a ser otra campaña. Aquí con las pulseritas también se va a echar una mano a distintas asociaciones de instituciones de Cartagena que, como siempre digo, son los que hacen realmente el trabajo loable y necesitan muchos ingresos atípicos, indudablemente, y también las pulseritas va a tener como destino estas asociaciones. Y luego, efectivamente, como tú decías, vamos a poner en marcha una campaña Ladrillo Solidario, realizar la casita de ancianos de las Hermanitas de los Pobres en Perú, en Lima concretamente, bueno, actualmente viven en unas condiciones lamentables y, bueno, pues quieren levantar en un terreno cedido por el obispado la nueva casita para darle la dignidad que merecen a los ancianitos que allí recogen de la calle. Y, bueno, pues vamos a intentar echarles una mano en la medida de lo posible. Y allí está la madre María Teresa Ponce, que es la que estaba hace 20 años, justo cuando nace Cartagena, por la caridad, aquí en Cartagena. Tenemos una relación muy estrecha. Y bueno, vamos a ayudarles a ver si tienen, no el hotel de 5 estrellas que tenemos en Cartagena, pero por lo menos una pensión con dignidad.
Pues sí, porque es fundamental con la labor que hacen que tengan un espacio, bueno, pues como dices, decente, digno y que esté a la altura, bueno, pues de la labor que desarrollan. A partir de octubre tenéis un montón de actividades con las que estáis conmemorando además los 20 años.
Sí, efectivamente, así se lo exponíamos los otros días a la alcaldesa Noelia Arroyo y al concejal Nacho Jaúdenes. Y bueno, pues queríamos informarle indudablemente de todo lo que va a acontecer y de esa caridad que va a partir también desde Cartagena, pues no solamente a la ciudad, sino en la región de Murcia. También estaremos activos con algunas iniciativas y, por supuesto, en esos 4 proyectos que tenemos en Perú, Venezuela, Argentina y Cuba. Aunque también, como hicimos ya hace unos años con la plantación de árboles, a la Fundación 11, también en un proyecto que llevan a cabo en Guatemala, y bueno, estaremos con ellos también. Y bueno, más cositas, más agenda que vamos a tener efectivamente a partir de octubre, noviembre y diciembre, con 10 charlas, 3 talleres, tendremos la misa en honor a San Juan Pablo II, vamos a tener una gala musical en el Ramón Alonso Lucci. Y bueno, pues también vamos a proyectar 2 películas sobre San Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, pues muy ilusionados y con muchas sorpresas también que vendrán en este año tan especial para nosotros, porque cumplir 20 años, la verdad es que ha sido un trabajo difícil, arduo en ocasiones, pero bueno, aquí estamos con mucha fuerza y vamos a seguir llevando la caridad, esa que nace desde Cartagena, pues a todos los rincones donde los hermanos sufren y allá donde están los más pobres entre los pobres.
Y nosotros lo iremos contando poquito a poco para que todo el mundo se pueda apuntar a las actividades y sobre todo colaborar. Ahora mismo con las pulseras, pero con todo lo que vais a ir organizando, Matías, como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para seguir otros 20 años más con esa misma fuerza.
Muchísimas gracias, Maite, un placer como siempre.
Pues ya lo saben, se avecina un otoño en el que vamos a tener que seguir colaborando porque hace mucha falta, Red de Pobreza, en este caso la caridad también, en fin, que se avecina un otoño, ya sé que estamos metidos en verano, que mañana tenemos 40 grados, pero bueno, yo es por darle un poquito de vidilla pensando que el otoño llegará.
Murcia. Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabeza Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Hay veranos que se recuerdan y otros que se viven al máximo. Centro Comercial Tader. Este verano en Tader te esperan premios, espectáculos, juegos y la emoción de una gala sobre hielo en pleno agosto. Además, el mejor cine y sabores para todos los gustos. Este verano, quédate con Tader. Vive el Summer Tader.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Pues tenemos ahora mismo una temperatura en torno a los 33 grados y bueno, ya sabes que ese índice del que cada día te damos buena cuenta, hoy de momento, según los expertos, esto yo no me lo invento, sigue en índice bajo. Pero a pesar de eso, siempre te digo que extremes las precauciones y que te cuides mucho, mucho la piel.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues efectivamente, ya sabes que cada día aquí en esta sintonía, en la cadena COPE, te contamos cositas interesantes que tienen que ver con la agenda y con esa Murcia 1200. Por ejemplo, hoy dentro del programa del Festival de Folclore en el Mediterráneo, te contamos que en este jueves 17, bueno, pues hay una recepción de autoridades a los grupos participantes en el Ayuntamiento, también hay una visita guiada por la ciudad, y bueno, a las 10 de la noche llega esa tercera sesión con el grupo folclórico Vega del Segura de Murcia, el conjunto folclórico Godset Delchev de Sofía en Bulgaria, también el conjunto El Pilar de Zaragoza, el grupo también Aires de Murcia, Peña Huertana el Zarahuel y el ballet Jammu de Senegal. Bueno, pues si quieres más información sobre este festival de folclore, solo tienes que entrar en la página web del Ayuntamiento. Y seguimos hablando también de ese ciclo de cine Bajo las Estrellas, en el que cada noche el auditorio Parque de Fofó pues proyecta una película para toda la familia. Hoy jueves 17 de julio, siempre a partir de las 10 menos cuarto, El Castillo Ambulante. Es una película japonesa y la puedes ver, como te digo, a esa hora. Vete un poquito antes para colocarte y coger sitio porque es cine al aire libre. La entrada también libre, pero recuerda hasta completar el aforo de lo que es el recinto en sí.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya sabes que como cada jueves hay mercados en la ciudad de Murcia, con lo cual hasta las 3 y pico de la tarde, tanto la zona de la Fama como la parte de atrás del Hospital La Vega, toda esa zona no se puede circular hasta que no finalicen las tareas de limpieza. Por lo demás, 2:30 sobre todo, 3 menos cuarto, se complica mucho el tráfico, no solo en el centro de Murcia, sino también en cualquiera de las salidas, bien sea hacia Cartagena o bien sea hacia Alicante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Todos podemos tener en un momento dado un foco de mosquito tigre en nuestro jardín, en el patio, en el plato de las macetas, en jarrones, ceniceros. Es que hay un montón de fuentes donde pueden estar. ¿Cómo defendernos? ¿Cómo protegernos? Vamos a hablar con el responsable del control de plagas del Ayuntamiento de Murcia, José María Meseguer. José María, buenos días. Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, digo yo que es verdad que el calor para ellos es especial, ¿no?
Sí, necesitan altas temperaturas para desarrollarse. De hecho, la rapidez con la que se desarrolla desde el huevo hasta que emerge un mosquito, la rapidez del desarrollo larvario depende mucho de la temperatura.
Vamos a ver cómo, sobre todo, prevenir y qué hacer, ¿no? Lo primero de todo es dónde pueden hacer pues esa parada los mosquitos.
Sí, todos los mosquitos... su fase larvaria se desarrolla en el agua, o sea que necesitan agua para reproducirse. Uh-huh. En el caso del mosquito tigre, además es característico que tiene preferencia por pequeñas colecciones de agua, no suele criar en grandes extensiones. Los mosquitos tradicionales que hemos tenido siempre aquí, que son los cules, pues sí que normalmente buscan otros sitios con más agua, pero el tigre uh-huh. tiene predilección por pequeñitas colecciones de agua.
Hay que vigilar en casa ciertos espacios, me imagino, ¿no? Todo esto estamos hablando primero a modo de prevención, ¿no?
Claro, en todos esos recipientes se pueden multiplicar mosquitos. De hecho, pues nos tenemos que dar cuenta que rápidamente ellos utilizan ese tipo de recipientes para multiplicarse. Entonces, algunas veces es lo más insospechado, lo que yo recomiendo es darse una vuelta, si tenemos jardín, echar un vistazo, porque simplemente puede ser que se nos haya quedado pues un juguete, un bote.
Y una vez que, por ejemplo, las detectemos, bueno, lógicamente esos consejos de cambiar el agua del, por ejemplo, del bebedero frecuentemente, no dejar pues esos recipientes a lo mejor de la maceta que va goteando, esos sumideros, todo eso vigilarlo. Pero si, por ejemplo, detectamos esas larvitas en un, yo qué sé, en una balsa, en un comedero, lo que hemos dicho, en un bebedero, tirarlo, ¿qué se hace? Lo normal, ¿no? Tirar, enjuagar el agua, cambiarla más a menudo.
Claro, simplemente cambiar el agua. Si ese agua la tiramos, las larvas en el suelo rápidamente se desecan y mueren. En el caso de un estanque que no lo podemos vaciar, podemos clorarlo. Si está adecuadamente clorado, no vamos a tener ese problema. Y también tenemos la opción, en el caso de los estanques, de poner algún tipo de depredador natural, como son los peces. Los peces normalmente se van a tener mucha avidez por este tipo de insectos.
En el interior, bueno, yo creo que tenemos todos en mente esos aparatitos eléctricos, ¿no?, que colocamos en el enchufe, ¿no?, para los mosquitos, sobre todo para dormir. Pero, por ejemplo, en el exterior, José María...
En el exterior, lo más práctico es el uso de repelentes. Ajá. Hombre, en el caso del mosquito tigre se recomienda mucho, como es un mosquito que en general vuela abajo, el mosquito tigre no suele volar más alto de un metro y algo, pues llevar pantalón largo, pero ahora mismo aquí en Murcia...
Bueno, y por último, ya para terminar, José María, ¿hay alguna diferencia entre la picadura del tigre y el mosquito normal?
Con el tiempo, digamos que cada vez se parecen más, en el sentido de que cuando entró el mosquito tigre no estábamos habituados a su picadura y las reacciones eran mucho más evidentes que ahora. Nos hemos habituado, nuestro cuerpo se ha adaptado a la picadura del mosquito tigre y viene a ser una picadura similar a la de un mosquito normal. La diferencia fundamental estriba en que un mosquito normal te pica una vez y el mosquito tigre es probable que tengas 4 o 5 picaduras al lado que te las ha hecho el mismo mosquito.
Muchísimas gracias por estar aquí hoy con los oyentes de la cadena COPE Murcia. ¿Vale, José María?
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llegamos a las 2 del mediodía.